Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Estamos a jueves y sí, parece increíble, pero ha pasado así de rápido. Estamos a jueves 26 ya. Se nos ha pasado rapidito, ya estamos a final de la semana, hemos tenido corte bizarra, hemos tenido martes de colaboradores, tuvimos Razón Poética, que os encantó, cómo diseccionó la rima, los versos, el análisis que hizo Bascom de la poesía del gran Gustavo Adolfo Bécquer, el bajo la capucha del martes os flipó mogollón y, cómo no, la corte bizarra, o sea, es que estáis siendo increíbles, ¿no? Esta última temporada, la sexta, y fieles a rabiar, y estáis ahí dándolo todo, y, encantado de que sigáis con nosotros después de 6 años, que se dice pronto. Esta noche tenemos colaboradores, como siempre, y yo sé que están los más pequeños ahí esperando que vengan sus amigos Pilar Sánchez y Lío, que vengan a contarles esas anécdotas, esas historias que he tenido en líos semanales y ese cuento, Pilar, que nos trae el segundo cuento de la semana con esa interpretación magnífica que hace. Yo el martes hablaba de eso, de que no solamente relatar, sino que también hay que saber interpretar y que, pues los padres van aprendiendo, ¿no? Y justo después de ese comentario, el miércoles, en el correo de radio, los compañeros me comentaron que había un par de emails diciendo que sí, que estaban aprendiendo y que aunque era complicado, pues bueno. Sobre todo las mamis, no sé por qué, la tienen mucho más fácil que los papis. Pero, no sé, será cuestión de voz, que es más complicado, o se nos hace más complicado, ¿no? A nosotros, tal vez, quién sabe. Bueno, no me voy a liar porque yo sé que los más pequeños están esperando y se tienen que ir a la cama. Y aunque los colegios y los horarios son un poco raros, pero están ahí. Tenéis que aprender, tenéis que tener conocimiento porque sois aspiradoras, sois esponjas de conocimiento, de inquietudes y de querer saber, ¿no? Entonces, con estos cuentos, estoy seguro que también vais a saber y mucho. Así que os dejo con Pilar y Lío. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches también para ti, FJ. Y buenas noches a todos los oyentes y compañeros de Radio Universo Literario. Y por supuesto, no puede faltar un buenas noches con muchos, muchos besitos, Lío, para...
Para todos los niños y para todas las niñas.
Muy bien. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y estamos muy contentos de tenerte un jueves más.
Mira, Pilar, os voy a contar una cosa que ha pasado en el cole.
Ah, ¿sí? Pues venga, cuéntanos qué ha pasado en el cole, Lío.
Pues mira, como vienen ya las Navidades...
¿Sí?
Pues la señorita ha dicho que tenemos que hacer todos una cosita para ponerla en el árbol. Y todos nos hemos puesto muy contentos porque tenemos que hacer una cosa para ponerla en el árbol. Entonces me he ido a casa y se lo he dicho a mis hermanos y a mi padre y a mi madre. Y dice mis hermanos que por qué no hago a los 3 Reyes Magos, me choca Paddy y Batasa. Y entonces le digo yo, pero ¿cómo quieres que haga a los 3 Reyes Magos? Y dice mi hermana que sí, que sí, que sí, que con 2 tapones que tiene mi madre de cocho, que podemos hacer a los 3 Reyes Magos. Y entonces me he puesto muy contento.
Claro, Lío, es normal que te hayas puesto contento porque vais a hacer a los 3 Reyes Magos.
Sí, y dice mi hermano y mi hermana que ellos también me ayudan a poder hacer a los 3 Reyes Magos.
Mira qué bien que tu hermano y tu hermana van a ayudarte a hacer a los tres reyes magos. ¿Y cómo vais a hacer a los tres reyes magos?
Pues eso es lo que te quería contar, Pilar, que mira, con dos tapones de coche, pues entonces uno de ellos le vamos a pintar de color negro con un rotulador. Y al otro le vamos a poner la barba con algodón. Y luego, pues también vamos a ponerle la barba al otro rey mago con otro algodón que le vamos a pintar de color pelirrojo porque es de color pelirrojo. Y también le vamos a poner el pelo.
Pues creo que os van a quedar geniales los tres reyes magos.
Sí, sí, y hemos copiado papel de plata para hacerle las coronas y todo. Y van a quedar muy bonitos. Y luego con un cortecito le voy a pegar en la parte de detrás para poderlo poner en el lapo que vamos a hacer entre todos los niños en el cole.
O sea que vais a hacer una decoración con todas las cositas que todos los niños del colegio vais a crear en vuestra casa.
Sí, sí, Ivy ha dicho que él va a ser la estrella grande, grande, grande para ponerla encima del árbol. Y entonces he estado hablando con Ivy por ahí por el ordenador.
Sí.
Y me ha enseñado la estrella que está haciendo y le está quedando muy bonita.
¿Y tú también le has enseñado a Ivy los tres reyes magos?
Sí, le he dicho que voy a hacer a los tres reyes magos. Pero todavía, Pilar, no le he enseñado a Ivy los tres reyes magos porque todavía no los he terminado.
Claro, porque los tres reyes magos cuesta un poco de trabajo de hacer.
Sí, pero mira, Pilar, como me está ayudando mi hermano y mi hermana, pues entonces enseguida vamos a terminar de hacer a los tres reyes magos y luego los voy a llevar al colegio y los voy a colgar del arbolito del cole.
¡Qué buena idea ha tenido vuestra profesora con que todos hagáis una cosita para poderla poner en el árbol! ¡Es una gran idea!
¡Sí, sí, es una gran idea! Y encima nos lo estamos pasando todo muy bien haciendo las cositas para el árbol.
¿Y a ti, Lío? ¿Qué rey mago te gusta más?
Pues a mí me gustan los tres reyes magos, los tres, porque son muy buenos, porque cuando vienen los reyes magos, Pilar,
sí,
pues yo les pido a cada uno un regalo, pero solo pido uno a cada rey.
Ah, eso está muy bien.
Porque claro, los reyes magos dicen mi padre y mi madre que tienen mucho trabajo esa noche.
Y es verdad que esa noche los tres reyes magos tienen mucho trabajo.
Sí, sí, y por eso pues solamente les pido tres cosas y mis hermanos también.
Pues está muy bien que pidáis solamente tres cosas, y así los Reyes Magos les da tiempo a repartir todos los juguetes.
Sí, sí, y Ivy dice que él también le pide 10 cosas, y siempre nos trae las 3 cosas que hemos pedido, porque son muy buenos, ¿a que sí?
Claro que sí, y recuerdo que me contaste que el año pasado
a ti. Los Reyes Magos te dejaron carbón. Sí, Pilar, me dejaron carbón. Pero mira, Pilar, el carbón que me dejó los Reyes Magos, pues estaba muy bueno. Entonces, cuando vaya a escribir la carta a los Reyes Magos, le voy a decir que también me traigan un poquito de carbón porque está muy rico.
Claro, porque te dejaron el carbón dulce.
Sí, era dulce y era negro y estaba muy bueno.
Bueno, Lío, pues cuando terminéis de decorar el árbol del colegio, nos tienes que contar a todos qué tal ha quedado el arbolito.
Sí, cuando ya terminemos de ponerlo todo, 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 pues yo os lo cuento, ¿vale?
Vale, Lío. ¿Y qué te parece si ahora empezamos con el cuento?
Vale, Pilar. Yo me quedo aquí arropadito en la cama escuchando el cuento.
Pues muy bien. Y todos los niños preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? Y el cuento se titula Rundo y el colibrí. En un bosque había un loro llamado Rundo, que era el hijo del jefe de los loros. Un día, Rundo se encontró con un colibrí que estaba chupando el néctar de unas flores, y cuando vio lo pequeño que era, le causó tanta gracia que comenzó a burlarse de él.
Oye, enano, ¿por qué eres tan chiquitito? Eres casi del tamaño de un saltamontes,
le decía Rundo burlándose. El colibrí no le hizo caso, actuó como si no le escuchara. Terminó de chupar el néctar de la flor y se marchó. Al día siguiente, Rundo volvió a ver al colibrí y de nuevo le dijo:
Oye, enano, ¿por qué eres tan chiquitín? Pareces una hormiga.
Pero esta vez el colibrí se le acercó y le preguntó:
¿Y tú por qué eres tan grande?
Porque los loros somos grandes,
contestó Rundo orgulloso.
¿Y por qué el halcón es más grande que el loro?
Preguntó el colibrí.
Creo que porque nació así,
dijo Rundo un poco confundido.
¿Y por qué el águila es más grande que el halcón?
Preguntó el colibrí de nuevo.
No lo sé,
dijo Rundo.
Creo que simplemente nació así.
¿Es mejor un halcón que un loro?
Preguntó el colibrí.
¡Claro que no!
Respondió Rundo.
¿Entonces es mejor un loro que un colibrí?
Preguntó el colibrí. Rundo no contestó palabra. Se sentía un poco avergonzado por sentirse mejor que el pequeño colibrí. En realidad, había otros pájaros más grandes y fuertes que los loros. Al llegar a su casa, Rundo le preguntó a su padre quién era el jefe de los loros.
—¡Padre! ¿Los halcones son mejores que los loros?
—No, hijo. Ningún pájaro es mejor que otro —le dijo su padre—.
Pero los loros somos más fuertes y rápidos que otros pájaros y podemos decirles algunas palabras a los humanos,
dijo Rundo.
Es verdad, pero los otros pájaros también tienen cosas que los hacen especiales,
le dijo el padre.
Los colibríes no tienen nada de especial. Ellos son solo pequeños pájaros y son muy débiles. Ni siquiera pueden comer semillas de girasol,
dijo Rundo. El padre miró a Rundo y le preguntó:
¿Sabías que el colibrí es el pájaro que bate sus alas más rápido en todo el mundo?
¿En todo el mundo?
Preguntó Rundo asombrado.
Sí, y además es el único pájaro que puede volar hacia atrás, le dijo el padre.
¿Hacia atrás?
Preguntó Rundo sorprendido.
Debemos respetar a todos los pájaros, dijo el padre. Aunque seamos diferentes, todos tenemos cosas que nos hacen especiales.
Rundo estaba muy sorprendido. En realidad, ningún pájaro es mejor que otro. Así que al día siguiente fue a buscar al colibrí y cuando lo encontró se disculpó con él por haberse burlado de su tamaño. El colibrí se puso muy contento y fueron y llegaron a ser grandes amigos. Rundo entendió que todos somos diferentes y tenemos cosas que nos hacen especiales. Por eso debemos respetarnos unos a otros. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Oh, Pilar, qué bonito el cuento! Y es verdad que el colibrí es un pajarito muy chiquitito, muy chiquitito. Y también es verdad que los loros hablan, ¿a que sí, Pilar?
Sí, claro que sí, que los loros hablan.
Pues me ha gustado mucho el cuento porque luego son todos amigos y es muy divertido. Y a mí me gustan mucho, mucho los pajaritos.
Pues nos alegra saber que te gustan también los pajaritos.
Sí, sí, porque mira, algunas veces cuando me despierto, pues hay un pajarito puesto en el lago y está pio, 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 y hace mucho ruido y canta y es muy divertido verle cómo canta.
Lío, te despiertas con el canto de los pajaritos.
Sí, sí, y es muy bonito el canto de los pajaritos.
Bueno, Lío, que ya nos tenemos que despedir.
Sí, Pilar, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves. Adiós, Pascón. Adiós, FJ. Adiós a todos los niños y a todas las niñas. Y también adiós, Pilar.
Adiós, Lío. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, que tengas dulces sueños. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos despedimos hasta el próximo jueves. Y a todos los niños os mando muchos, muchos besitos y recordaros que el martes yo sí estaré con todos vosotros y con un nuevo cuento. Hasta entonces, dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío. Vaya semanita que hemos tenido. Y nada, encantado de haberos tenido por aquí un jueves más. El martes espero a Pilar, el jueves espero a Pilar y Lío, os espero a los dos. Y que volvéis a traernos esos cuentos y esa narrativa, ¿no? Esa interpretación de los cuentos y esas historias tan chulas que nos trae Lío cada semana. Ah, claro que sí. Así que nada, a Pilar, te espero el martes. Lío, te espero el jueves. Y ahora, Pues nos vamos a ir con el siguiente colaborador. ¿Y quién es el siguiente colaborador? Pues vais a tener que esperar, porque sí, tenemos agenda. Y esta semana traigo un concursazo muy chulo de poesía. Solo tenéis 4 días, ¿vale? Es hasta el día 30 de noviembre. Pero los poetas sabemos que escribimos constantemente, con lo cual no os va a costar mucho. Simplemente tendréis que corregir, maquetar y mandar. Es el 19 certamen de poesía Paco Moyá. Termina el 30 de noviembre de 2020, el género es poesía, el premio son 3.000 euros y edición, y está abierto a mayores de 18 años. Lo convoca la Fundación Cultural Poeta Francisco Moyá Montesinos y el Ayuntamiento de Petrer, que de ahí viene nuestro siguiente colaborador, bueno, de ahí no, pero bueno, cerquita, creo, luego me lo cuentas. La Fundación Cultural Poeta Francisco Moyá Montesinos, con el Ayuntamiento de Petrer, y para contribuir al desarrollo y promoción de la poesía, convocan esta 19ª edición para obras escritas en castellano y valenciano. Vamos con las bases, que son lo que os interesa. Cualquier escritor que lo desee, mayor de 18 años, con cuantos trabajos considere convenientes. O sea, podéis mandar más de uno, redactado en cualquiera de las lenguas en que se convoca el certamen poético. Se establecen 2 premios generales. 1, el mejor colección de poemas en castellano, 3.000 euros. 2, mejor colección de poemas en valenciano, 3.000 euros. Premios sujetos a IRPF, ya sabéis. Poemarios deben ser originales e inéditos, sin ser galardonados en ningún otro certamen. Temática, metro, rima, libre. Extensión de colección, la extensión de la colección de poemas no puede ser inferior a 300 versos ni superior a 800. Ya os he dicho muchas veces que los versos son las líneas que componen cada poema. Evidentemente, una colección de poemas es un poemario. Bien, deben presentarse mecanografiadas en letrarial de 12 puntos a doble espacio, en una sola columna de versos, con un máximo de 24 líneas por una sola cara. O sea, ya sabéis, la longitud máxima de 24 líneas en una cara, en una página, ¿vale? Máximo 24 líneas. Y te encolumnado, nada de esto que parecen relatos. Las obras se pueden presentar hasta el día 30 de noviembre a las 2 de la tarde por correo electrónico, 2 mensajes a cultura.concursos@petrer.es. En el primero, adjuntando un archivo con la obra presentada a concurso en formato Word o PDF, indicando en el asunto del texto certamen Paco Moyá-poesía y el tema, y el lema identificativo del autor. El nombre del archivo de la obra presentada a concurso seguirá el formato lema título. Y en segundo correo, adjuntando un archivo con la plica ficha de inscripción, que es la plica, en formato PDF, indicando en el asunto del texto certamen Paco Moyá-plica y el lema identificativo del autor. ¿Por correo postal? Bueno, pues eso ya sabemos que no, que vamos a mandarlo por correo electrónico. El jurado, uno por cada lengua, está designado por la Fundación Cultural Poeta Francisco Moyá Montesinos. En lengua castellana por Ángel Luis Prieto de Paula, Rosa Francés Requena y Agustín Pérez Leal. Y en valenciano por Lluís Ferri Silvestre, Cari Escort George y María Gracia Jiménez Tirado. Los premios se entrarán públicamente en una velada cultural. Se celebrará previsiblemente en el mes de marzo del 2021. Puede declararse desierto cualquiera de los 2 premios y se puede conceder accésit en cada uno de los premios convocados sin dotación económica, pero se entregará una placa conmemorativa. Premios únicos e indivisibles, no se podrá conceder, en ningún caso se podrá conceder el premio a un mismo autor en más de 2 convocatorias del certamen literario. Es decir, si el año pasado ganasteis, este año, nanay. Y las obras galardonadas serán publicadas por la editorial Agua Clara Libros, reservándose la Fundación Cultural Poeta Francisco Moyá Montesinos los derechos de publicación, edición total o parcial, de los premios galardonados en su primera edición durante los 2 años siguientes a la comunicación del jurado. Es decir, que si estáis galardonados, ellos tienen los 2 años. Bueno, la fuente, bueno, si os interesa, me parece un concurso bastante interesante, ¿no? Y como hemos hablado de poesía y hemos hablado de Petrer y esto es un concurso y tenemos a nuestro siguiente colaborador que es poeta, que viene de la región, viene de la comunidad autónoma de Valencia, que viene en concreto de Elda, de Alicante, que ha sacado libro nuevo, que lo está, vamos, está petando, dicho mal y pronto, por todos los lados, vendiendo, leyendo, recibiendo críticas, recibiendo comentarios. El tío se está volcando en las redes sociales para ofreceros todos los domingos recital poético y que vosotros le escuchéis y le veáis y le podéis preguntar y le podéis hacer de todo. En fin, que yo me quito el sombrero entre él y su padre, porque viene arropado como siempre por su padre a la guitarra. Él es Octavio Jover Rubio, que viene con su padre a la guitarra y nos traen poemas y música. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, Vascon. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, otra semana más. Vuelvo con mis poemas, con la inolvidable música y guitarra de mi padre. Y bueno, y hoy os traigo una selección de poemas que he escrito esta semana, en el cual he estado especialmente inspirado, creo. Bueno, inspirado a la hora de escribir. Ya, si se ha podido hacer bien o mal, ya lo decís vosotros. Bueno, hay muchos poemas de diferente índole, románticos, existencialistas, por la situación actual, tristes, bueno, hay de todo un poquito. Vamos a empezar con este primero, que dice así, se titula Instantánea. Ardían en la noche, con el día murieron, pero por un instante vivieron, eternamente, junto a la orilla, al lado del mar, en el abrazo de sus cuerpos, en los sueños que tenían, en la confesión de sus almas, en el beso lego de sus labios, en el avión que despegaba, en la noche de sal y agua, en los pies de arena, en ese instante infinito donde fueron fugazmente eternos. Ahora vamos con un micropoema. Dice así. Y ella seguía sin mirar mis stories, y yo seguía escribiéndole poemas. No sé, igual era sadomasoquismo poético. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos con otro verso. Dice así este poema. Llovieron las pesadillas en los acantilados del sueño. Se quedó varada la tristeza en el rostro del día y la lluvia golpeó el suelo herido. La nada se adueñó del aire y murieron los versos en los labios. Todo murió contigo. Ahora un poema de la situación, ¿no?, que estamos viviendo y del miedo, ¿no?, que a veces nos da todo. El tema del coronavirus pues nos está afectando, la verdad. Dice así. Todo tiene ahora ese sabor a miedo. Los ojos dudan en la cola del pan. Los niños galopan hacia la incertidumbre. Y se desangra la memoria en las cafeterías. El otoño nos espera con su hambre de árboles desnudos. Y hemos llegado con la pena en los ojos, con la sangre que nos huye del cuerpo, y miramos desangrados ese horizonte negro con el llanto en la boca. Ahora vamos con un poema romántico que he escrito, que me gusta especialmente. Dice así. Te invito a morir conmigo y a renacer al borde del labio, a pasear desnudos por los límites de la lluvia, a caer por los acantilados y exhaustos, recoger las cenizas de nuestros cuerpos. Te invito a la rutina y al éxtasis, a recorrer el perímetro del viento y del sueño, y una vez despiertos, te prometo volver a cerrar los ojos. Bueno, pues han sido los poemas de esta semana, han sido los que he escrito. He escrito más, pero bueno, he hecho una selección, tampoco quiero yo aquí la poesía tiene un límite, ¿no? Tampoco hay que pararse. Sí que os quiero ahora recitar un poeta que he descubierto esta semana y me ha gustado especialmente, un poeta que no conocía. Y bueno, hablando con un compañero muy, muy literato, él me aconsejó que lo buscara y me ha gustado muchísimo. Se llama José María Álvarez, es de la generación de los novísimos, nació en Cartagena en 1942 y es licenciado en Historia. Hay un libro que os recomiendo que se titula Museo de Cera, y bueno, tiene una vasta extensión poética. Os voy a leer el poema titulado Desiertos, de José María Álvarez. Dice así: No hay Dios en las arenas abrasadas. He visto lo que los antiguos reyes levantaron para perpetuar su estirpe y su muerte. He visto al sol ponerse más allá de las ciudades que difícilmente podríais creer que existieran. Y he visto a un hombre suplicar para que una serpiente acabara con su vida. Y he visto la lepra y las luces de Alejandría. He contemplado el esplendor de los reinos de más allá del desierto y escuché el canto de los guerreros nómadas de las arenas. Y mis noches oyeron las lamentaciones de los héroes ante las cenizas del campamento de su amada. He luchado en el mar y contra el león y contra otros hombres. Fui cautivo y sané cuerpos. He gozado el lecho de una princesa y los placeres de las carnes de la casa de Calíbel. ¿Qué no vino, qué vino no he vivido o qué raza no he tenido bajo mi cuerpo? Sé cuanto un esclavo debe saber y cuanto sabe un protegido del reino. Mi espada es regalo de un jefe de hombres, mis cicatrices, recuerdo, de otro jefe de hombres. La luna brilla esta noche con toda su hermosura, junto a las naves y el puerto. La ciudad duerme. Todos tienen un sitio que pueden llamar suyo. Solo yo, el poeta, soy ceniza en el viento. José María Álvarez, un grandísimo poeta español. Y bueno, y para despedirme de los poemas de hoy, os quiero compartir el recién nombrado Premio Cervantes 2020, Francisco Brines, un poeta excelso, que mire, le ha llegado el premio, ya casi el hombre estaba muy delicado, pero mira, el hombre estaba vivo, le ha llegado en vida el premio, por lo menos. Quiero compartir con vosotros este poema, Donde muere la muerte, que yo entiendo que se lo dedica a su madre, que puede ser que acabe de fallecer, ¿no? Por este final, que este final que dice muchísimo. Dice así el poema: Donde muere la muerte, porque en la vida tan solo tiene su existencia. En ese punto oscuro de la nada, que nace en el cerebro, cuando se acaba el aire que acaricia el labio, ahora que la ceniza, como un cielo llagado, penetra en las costillas con silencio y dolor, y un pañuelo mojado por las lágrimas se agita hacia lo negro. Beso tu carne aún tibia, fuera del hospital, como si fuera yo, recogido en tus brazos. Un niño de pañales mira caer la luz, sonríe, grita, y ya le hechiza el mundo que habrá de abandonarle. Madre, devuélveme mi beso. Bueno, pues espero que os hayan gustado estos poemas. Bueno, ya le damos paso a mi padre y a su canción, una canción de su grupo, Los Pepe 04, que él ha hecho suya con la guitarra, una guitarra tan personal, tan íntima, y esta canción tan bonita, Ver volar gaviotas, que espero que os guste. Con esta canción me despido, os dejo con mi padre, Octavio Jover Bernabéu, y nada, nos vemos la semana que viene, que deseando que paséis una feliz semana, y nada, que descanséis mucho y que leáis muchísimo. Un abrazo grande, nos vemos en los versos, chao.
Mejor que ver pasar el tiempo en el reloj, puedes mirar el sol y caminar. Siempre hay algo mejor que puedes encontrar, por mucho que el camino te haga dudar. ver brillar el sol junto al mar, ver volar gaviotas, no se puede comparar con la soledad que puedes sentir, ver pasar el tiempo en un sofá. Que ver pasar el tiempo en el reloj, puedes mirar el sol y caminar, quizás mejor que andar, puedes pensar volar igual que una gaviota que cruza el mar, ver brillar el sol junto al mar, ver volar gaviotas, no se puede comparar con la soledad que puedes sentir, ver pasar el tiempo en un sofá.
Muchas gracias, Octavio. Un placer tenerte por aquí, a ti y a tu padre, a los dos, como cada semana. Yo estoy encantado. Estoy encantado porque cada vez tenemos más cultura en el programa, más dinamismo, más variedad. Y eso yo creo que es lo que le gusta a la gente y lo que hace que, bueno, pues que estemos ahí, ¿no? Que estemos, no sé cómo decirte, no desfasándonos, ¿no? Normalmente la gente se desfasa y empiezan a, bueno, ¿qué te voy a contar, no? ¿Qué os voy a contar a todos? Porque lo vemos, ¿no? Al final las redes sociales se han convertido en el escaparate de la vida de cualquiera. Antiguamente, al principio, la gente, pues estaban los que lo utilizaban profesionalmente, los que lo utilizaban, pues bueno, pues, para lo que lo utilizaban, ¿no? Pues de cualquier forma, ¿no? Y a día de hoy, si os fijáis un poquito, vais a ver que mucha gente ya en las redes sociales está metiendo su vida personal. Y es un escaparate de su vida personal. Ya no es como antiguamente que decían, cuidado con lo que pones porque en el trabajo te van a ver. No, no. Es que ahora tu vida personal está ahí. Es que está ahí. Es que te ve todo el mundo. Es que ya no puedes decir, no, no, no. Es que yo estoy viendo gente que escribe, pero es que está escribiendo sus sentimientos. Está escribiendo cuando, o sea, se les nota, ¿no? Cuando escriben, cuando han tenido problemas de corazón, cuando han tenido problemas en el trabajo, cuando han tenido problemas de amistad, cuando han tenido una alegría, cuando han tenido, ¿sabes?, ¿no? Entonces, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Que las redes sociales están muy bien, pero yo cada vez veo, no que se humanice, sino que cada vez nos mostramos más de lo que deberíamos ante personas que ni siquiera conocemos, ¿no? Pero bueno, allá cada uno, allá cada uno. Uno cuando lee se mete de lleno, ¿no? Y pero no solamente en la literatura de prosa, sino también en lo que es la poesía, porque en la poesía si engancha al autor realmente con el lector puede tener sensaciones, puede sentir, puede tener una percepción distinta, ¿no? De hecho, en la poesía no es como la literatura casi siempre, la narrativa casi siempre, pues todo el mundo sabe muy bien de, tiene más o menos la misma idea, ¿no? Cuando lee un libro, y sin embargo, porque claro, es una historia, tampoco puedes modificar demasiado, la vas a vivir de una manera u otra, pero no la vas a modificar demasiado. Sin embargo, la poesía, dependiendo de quién la lea, el estado en el que la lea, en el momento en que la lea, cambia la interpretación totalmente, y a mí me parece una cosa fantástica, fantástica, de verdad. Thank you. Pues, como decía la famosa serie de los años 90, Save the Bell, os ha salvado la música de lo que os estaba contando. Bendita música, bendita música. No obstante, estaba yo pensando estos días, porque estuve, observando. Ya sabéis, me gusta mucho observar. Y también leyendo, ¿no? Leyendo sobre autores, pandemias, etc, etc, etc. Y hay un sinfín de autores que desaparecieron del mundo. Algunos siguieron escribiendo, pero no querían relacionarse con el mundo exterior. Ejemplo de Emily Dickinson, 1, 2, 3, respondo otra vez. Y algunos que escribieron un par de obras muy, muy buenas y se retiraron al campo. Esto también pasó con muchos filósofos que tenían sus casas en mitad de la nada, en mitad del campo, y se retiraban allí. Hay historias muy chulas, voy a comentarlas, quiero contarlas en algún programa, así que procuraré informarme para poder tener ahí una cosa que os interese y que os abra un poco los ojos y los oídos. Pero después de leer esto, y como os digo, observar, voy a hablar de escritores. Las de escritores, me da igual que luego me quemen en la hoguera, me llamen de todo, poco me importa, porque he leído también blogs, ¿no? Porque mucha gente dice, pues hombre, yo quiero escribir, y muchos además en plan de que quieren vivir de esto, de este arte que es la literatura. El blog en sí decía que no era imposible vivir de escribir, pero que sí era muy difícil, que eso que se piensa la gente, que se pone a escribir, saca un libro y ya venga a vivir del cuento, pues que no, que es muy complicado. Yo, en mi experiencia, os diré que yo sí me siento recompensado, no vivo de escribir, evidentemente, y no sé si conozco 2, 3 escritores que no sean de estos de renombre, bestseller y tal, que vivan de escribir. Y me refiero personalmente, no que haya oído de ellos, no, personalmente creo que hay 2, 3 que pueden decir que viven de escribir y de lo que se deriva de ello, ¿no? Pero realmente el resto que conozco, y conozco muchos, gente que tiene incluso 14 libros publicados y más, no viven de escribir. No viven de escribir, venden, y ahí es donde hago yo la diferencia de escritores. Está el que escribe porque le gusta, porque es creativo, porque, qué deciros, para que no le estalle la cabeza directamente, y los que escriben, y no digo con esto que escriban mal, escriben, sacan libros, pero su afán y su objetivo es hacer dinero. Es hacer dinero y seguramente más de uno y más de dos lo habréis visto. Constantemente están hablando de que si han sacado un nuevo libro, de si están escribiendo un nuevo libro, si van a sacar un nuevo libro. No te cuentan nada más. Todo está relacionado con libros, firmas de libros, eventos de escritores y cosas así, ¿no? Y dices, bueno, pues tendrás alguna otra cosa que ofrecernos, ¿no? Entonces, excepto los que escriben histórica, que evidentemente se dedican a escribir historia y se tienen que documentar y evidentemente tienen su punto de creatividad, pero el tiempo se les echa encima, ¿no? Aparte de la vida normal, se les echa encima a la hora de que tienen que investigar para ser fieles a la historia, si es una histórica real, ¿no? Sin embargo, luego están los que son escritores creativos, que tal vez investiguen algo, sobre todo si hablan de ciencia ficción y le van a meter algo que exista, pues tendrán que investigar, ¿no? Pero ya es menos, ya es el componente creativo. Y esta gente, si os dais cuenta, no solamente hablan de escribir, ni de si van a sacar un libro, ni de si van a una reunión de escritores. Si os dais cuenta, estos escritores creativos comparten cosas de su vida cotidiana, sus otras tareas, ¿no? Aparte de compartir, que eso también me gusta muchísimo, que son solidarios y comparten lo que escriben otros autores, sin llegar a esa pelea, ¿no? De yo. Y bueno, no me quiero liar mucho. El caso es que esta gente creativa, y lo podéis observar, son gente que escribe ciencia ficción, pongamos por ejemplo, y tú ves que publican, dicen, ah, pues mi nuevo libro de ciencia ficción y tal, pero a la vez te están hablando de su programa de radio, por ejemplo, de su canal de YouTube donde te habla de nuevas tecnologías. Si se dedica a pintar cuadros, o además hace música, o hace cocina, ¿sabéis lo que os quiero decir? Hay escritores que escriben como condena, que sí, que también quieren ganar dinero, que también quieren llegar a algo con los libros, ¿no? Pero creo que se lo toman de una manera distinta al que está metido en el mundillo simplemente para vender, ganar dinero y a ver si puede vivir de ello. Yo creo que son gente, que es la diferencia que hago de escritores, que tienen que escribir por condena, porque son creativos, porque tienen que sacar eso de su cabeza. Y ¿por qué vas a leerte algo que has escrito cuando puedes compartirlo con el resto? Evidentemente, y es aquí hay una discusión que siempre he tenido con mis compañeros, en el sentido de que decían, pues lo pone gratis. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando las cosas son gratis la gente no las quiere? Tienes que ponerlas un precio. Aunque luego te las piraten y sean gratis, pero tienes que ponerle un precio. Entonces, todo el mundo, ya os digo que observo desde fuera, veo que cuando hablan de libros, me refiero a los lectores, muchos de ellos dicen, joder, es que este hombre no le conoce nadie, el libro puede ser muy bueno, pero es que me sale mucho más barato en formato y en todo el libro de un autor conocido. ¿Sabéis por dónde voy, no? Que es que llegas y dices, 20 euros, cuando uno que es conocido me sale por 12. Hago un acto de fe y pago 20 euros por un libro de alguien que no conozco. ¿Sabes? Es que es complicado. Y claro, si estás en una editorial, la editorial pone el precio y la editorial quiere ganar dinero, evidentemente. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Luego están los que autopublican. Y los que autopublican, la gente llega y dice, bueno, es que autopublican porque no lo quiere ninguna editorial. Hombre, yo conozco gente que autopublica y les ha dado un no a editoriales muy gordas y muy serias y les ha dicho no, porque no van a manejar ellos cómo lo venden, a quién se lo venden. Al final, como que pierden un poco el control sobre la obra, ¿no? Y prefieren seguir autopublicándose. Y a mí no me parece mal. De hecho, cada uno puede hacer con lo que escribe, con su retoño creativo, lo que quiera. Para eso es suyo, ¿no? Entonces, yo quería comentaros esto porque, no sé, yo creía, ya creo que lo comenté alguna vez, que siempre la gente ve el mundo de la escritura, tal vez el arte, no en general, pero sí mayoritariamente, como algo muy romántico, ¿no? Como algo que te metes y hay mucho compañerismo y hay mucha camaradería y no, olvidaros. Y ya os digo, una vertiente, o sea, una dicotomía, una separación básica que yo haría sería el que está en el mundo de la literatura por el negocio y el que está en el mundo de la literatura porque quiere compartir lo que escribe, evidentemente ganando algo de dinero, pero que no es el objetivo puro y duro el de decir me voy a forrar con esto, ¿no? Entonces, curioso esto, ¿no? Gente que tiene 20 libros y sigue ahí sacando libros, y gente que te saca 2-3 libros, uno a cada 2 años, pero que sin embargo, para ellos es como la obra máxima que han hecho en su vida, ¿no? Y orgullosos están de poder mostrárselo al mundo y que la gente les lea. No sé, ¿qué queréis que os diga? Últimamente leo mucho, leo gente que critica la poesía actual diciendo que si los poetas leyésemos lo que escribimos nos daremos cuenta que es todo basura. Leo gente que habla de no quieren saber nada del género romántica porque por lo visto está el mercado súper saturado de romántica, novela histórica que son copias de otras novelas históricas que son copias de otras. O sea, hay mucha crítica hay mucho, ¿cómo diría yo? Mucha competencia, pero no, encima no competencia sana, ¿no? O sea, yo, ¿qué queréis que os diga? Si os queréis dedicar a escribir, me parece muy bien, pero antes de nada, pensar exactamente por qué escribís y qué queréis conseguir con lo que escribís. ¿A dónde queréis llegar? ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis mostrárselo al mundo? ¿Queréis compartir vuestra creatividad? ¿Queréis sentiros orgullosos de que la gente os lea y piensen que les ha gustado? Y os den una razón de por qué les ha gustado o por qué no les ha gustado, pero que lo razonen. ¿O queréis meteros en el mundillo pasando de todo, si es bueno, si es malo, que os digan todo, y simplemente ganar dinero? Y si os hacen crítica buena, qué bien, qué guay, qué no sé qué, y si lo hacen mala, os decir que es un envidioso, aunque sea razonado, ¿sabes? Porque ahí vamos a lo otro. Hay gente que directamente dice, es muy malo. Y dice, ¿por qué? Ya está, ¿sabes? O sea, es la crítica de tu libro, es muy malo. He visto críticas de verdad muy mordientes, muy hirientes, muy sangrantes. Y lo peor de todo es que ni tenían razón, ni tenían fundamento, ni tenían base sólida, ni tenían nada. Y lo peor de todo es gente que conocía al autor, pero que ha escrito bajo seudónimo esa crítica para que no le reconocieran, ¿no? Igual que también hay escritores que he visto que han escrito un libro, lo han sacado a la venta, han vendido poco, y al mes de que, pues no sé, haber vendido 10, 12, decir que dejaban el mundo de la literatura porque por lo que se veía, pues era como que había una confabulación contra ellos para que no les compraran el libro, ¿no? Al cabo de un tiempo, es decir, una semana, han vuelto al redil después de que todo el mundo dijera, no, no te vayas, eres muy bueno, tal. Han vuelto al redil y vuelven a escribir y dicen, ay, he vendido, a mí me da igual lo que vendas, sinceramente, me importa un bledo lo que vendas, si ganas dinero o dejas de ganarlo. Si a mí lo que me importa es si tu libro es bueno, si le gusta a la gente que lee tu género y consigues compartir lo que querías compartir, que era tu literatura. ¿Sabes? Eso es lo que me importa a mí al final. Yo sí soy romántico para estas cosas y para mí lo más importante es que alguien que compre tu libro lo disfrute. Porque ese es el mejor dinero invertido que es la manera más, vamos, mejor imposible, ¿no? En un libro, porque el libro lo vas a tener ahí y salvo accidente, vas a poder releerlo todas las veces que quieras. Entonces, para mí, la mayor recompensa es esa. Que quien compre un libro, le guste ese libro, lo disfrute, lo saboree, y luego que critique, no critique, que te dé la opinión, que no te la dé, eso me da igual. Eso me da igual. Yo creo que como lector y como aprendiz de escritor y aprendiz de poeta, me considero sobre todo lector. Cuando compro un libro, me lo leo. Si lo disfruto, el mejor dinero invertido. Si no lo disfruto, pues bueno, puede haber sido un compromiso o puede haber sido guiado por la opinión de alguien a quien le gustó y que no coincide con la mía. Pero bueno, ahí está. Y después de soltaros esta chapa sobre el mundo literario, valga, tela marinera cuando soy yo el que os anima a escribir y que hagáis concursos. Pero bueno, hacerlo, escribir, ir a concursos, tener siempre muy claro por qué escribís, para qué escribís y lo más importante de todo, para quién escribís. ¿Y el objetivo? Vosotros mismos. Vamos un poco de música y seguimos con el programa. Programa que escucho, porque yo evidentemente hago programas, tengo programas, pero cuando los escucho de después, porque en el programa estás metido, ¿no? Os escucho a vosotros, tal, pero yo creo que no lo absorbo del todo, ¿no? Y luego cuando lo escucho posterior en los podcasts que tenemos en la radio, joder, macho, me entero de cosas que hay veces incluso que tomo hasta notas, ¿eh? Y me apunto autores, y me apunto juegos, y me apunto de dónde ha salido, ¿no? para investigar un poco. La lástima es que hay tantísima información que no se puede, ¿no?, llegar y hacer una continuación de programa, aunque yo lo tengo ahí pendiente, el coger un tema y ir contando cada semana, ¿no?, poco a poco, si es de interés, ir sacando cosas. Oye, que a la gente le gusta, pues se sigue y hasta que deshagamos la madeja, ¿no? En fin, no me meteré ahora en la conejera, como decía el otro. Y bueno, pues después de esta tripleta de colaboradores que hemos tenido, esa agenda que hemos tenido también, que a mí me ha gustado, ¿eh? A ver qué pasa, me ha gustado, me ha parecido que ha estado bastante bien. Valga la redundancia que le he hecho yo, ¿no? Pero bueno, me ha gustado. Después de tener esta agenda, después de tener a Pilar y Lío, a Octavio, padre de Octavio con la música, o sea, que hemos tenido de todo, poesía, música, cuentos, para todas las edades, vamos, para todas las edades hemos tenido, pues yo creo que poquito más me queda ya por esta semana, simplemente que, chicos, terminamos esta semana ya. La semana que viene es la última antes del megapuente, ese megapuente que vamos a pasar todos sin poder salir de la comunidad, pero bueno, la comunidad de Madrid, afortunadamente, como el resto de las comunidades, no hay que ser aquí ahora, aquí realmente, hombre, pues mola mucho, ¿no?, el poder viajar de un lado a otro, ir a ver otros paisajes, otras ciudades, no solamente culturalmente, sino también gastronómicamente, ¿por qué no? Mola mucho, y la lástima pues es esa, ¿no?, que estas fechas, que es cuando más mola, ¿no?, porque, joder, pues irte en diciembre a Toledo, por ejemplo, a comprar mazapán o a darte una vuelta por la ciudad antigua y tomarte algo, pues está muy bien, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor después, cuando pase todo esto, este megapuente el día 14, que abren, o creo que abrirán casi todas las comunidades autónomas, y empecemos a poder movernos un poquito, pues a lo mejor, pues bueno, no es como otros años, pero podemos disfrutar también, ¿no?, de esos paseos por ahí. Con cuidado, eso sí. Y atención a información de última hora que me pasan por aquí. El señor Lou Wild, su último disco, el Festival de la Matanza, 24 horas gratuito de descarga en la plataforma Lectu. El día 27 de noviembre, Black Friday. Ahí lo vais a tener en la plataforma Lectu, L-E-K-T-U. Así que, si lo queréis, el señor Wild, su libro, último libro, El Festival de la Matanza, gratuito durante 24 horas este viernes 27. En fin, chicos, que aquí os dejo. Termina la noche de colaboradores del jueves. Mañana, recordad, tenéis cita con Adolfo Pascual y Poesía en el Aire, perdón, que se me iba la olla. Y nada, que tengáis una buena noche, que descanséis, que paséis y terminéis rapidito el viernes si trabajáis, si estudiáis. Que lo terminéis rapidito y bien, y a disfrutar el fin de semana, que aunque hace frío, pues bueno, la montaña siempre es una buena opción, y si no, en la ciudad, pues ya sabéis, Navidad, y a tomarse unas cañas o lo que sea, y recordad que está el rastro abierto ya de nuevo, así que bueno, planes mogollón. El resto de las ciudades, por desgracia, no sé lo que hay. Ahora, mira, la voy a dejar caer. Los que vivan en otras ciudades, si queréis mandarnos un correo y decirnos qué cosas hay chulas para poder pasar el fin de semana por allí, será bien recibido, y así lo transmito yo, ¿no?, para la gente, cuando ya se pase todo esto un poco, saber dónde tiene que ir cuando nos dejen viajar. En fin, que no me lío más, que paséis buena noche y sed felices, muy felices.